www.unbar.edu.ar. ¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en Con la Tuya. Todos los miércoles de 19 a 20 horas. En Radio UNDAD FM 90.7. Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAD.
Que hemos dado a llamar Con la Tuya. Estamos de nuevo este nuevo miércoles con las 19.01, si el reloj no nos falla, la verdad que no sabemos acá si este reloj está funcionando bien. Mi nombre es Daniela Moreira, los acompaño una vez más en esta tarde y tengo como siempre a dos colegas de lujo en esta mesa. Estamos con Diego Palice.
¿Cómo están?
Hola, Diego. Y también con Ángel Gómez. Tenemos un programa cargadito de mucho contenido, así que vamos a tratar de darle ahí un punche. Vamos a tratar de que esto sea dinámico, porque nos gusta hablar de la realidad, pero también nos gusta que sea con humor, nos gusta que sea divertido, nos gusta que a veces hay que dar malas noticias, pero bueno, nosotros también estamos acá para mostrarles que se puede cambiar las cosas.
Se puede
cambiar esta realidad que estamos viviendo. Así que bueno, les cuento un poquito brevemente que vamos a tener en el programa de hoy. Pero ahora, bueno, les vamos a contar un poquito cómo estuvo la marcha del 24 de marzo, porque el miércoles pasado tuvimos un especial del 24 de marzo. Y hoy vamos a seguir hablando un poquito de eso, porque la verdad es que siempre marzo es un mes donde está muy atravesado por la lucha por la memoria, la verdad, la justicia. Así que les vamos a contar un poquito la multitudinaria marcha de ayer, que la verdad que fue impactante.
Fue muy grueso
lo que pasó ayer, así que les vamos a estar contando un poquito de los highlights de esta movilización. Bueno, vamos a tener acá, que todavía no ha llegado, pero que ya está por llegar, una histórica columnista, productora y todo, conductora, una hora con la Tuya. Ella es Laura Smarts, nueva con su columna de historia. Diferentes archivos que tienen para reconocer e investigar sobre personas desaparecidas que están enterradas en el cementerio de Avellaneda. Es algo muy novedoso y muy reciente, que bueno, es parte de acá de la campaña que está haciendo la Municipalidad de Avellaneda. Y también vamos a tener la columna de acá mi colega a mi derecha.
La mía.
La de Diego Palice.
Sí, vamos a estar hablando un poco sobre la deuda externa y bueno, en el momento de la dictadura. Cuando llegue el momento contaremos un poquito más.
Bien, nos interesa esa columna, queremos saber un poco también de lo que está pasando con la economía y bueno, también vamos a tener una entrevistada de lujo, porque acá sabemos que somos internacionalistas, nos gusta hablar de lo que pasa en el mundo, así que vamos a tener la columna de la China Sinati hablando de la guerra de Irán. Increíble, no, de lujo, esto no puede más. Y la columna de Euge, por supuesto, como siempre, ¿de qué vamos a hablar de Euge hoy? De género, pero no va a ser de historia. Justamente vamos a pensar un poco esta continuación de lo que hablábamos la semana pasada sobre el rol que se le asigna a las mujeres en distintas regiones. Vamos a hablar un poco de actualidad.
Bueno,
entonces, vamos a arrancar con lo que pasó el 24 de marzo. A 50 años del golpe, el 24 de marzo, volvió a demostrar que la historia está viva en la calle. Desde temprano, la verdad es que la escena en el centro porteño ya anticipaba mucha magnitud. Había columnas entrando por Avenida de Mayo, por Diagonal Norte, por la 9 de Julio, con la Plaza de Mayo completamente colmada. Varias horas antes del acto, o de los actos que hubo en esta convocatoria, ya se veía un mar de gente, pero no fue solo en Capital Federal, también hubo movilizaciones masivas en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en Mar del Plata, en Neuquén y en muchas distintas ciudades del país. Y una de las imágenes que más fuerte fue, que se transmitió obviamente en todos lados, lo habrán visto mucho en las redes sociales, es... obviamente, ver a las abuelas y madres de Plaza de Mayo encabezando la movilización, abriendo paso entre una plaza que ya estaba desbordada, uh-huh, y detrás se fueron encolumnando las distintas delegaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, organismos como Hijos, la PDH, el CELS, y también las columnas de los partidos políticos, ¿no? Entre ellas, la columna del Frente de Izquierda, sí, donde el PTS, el partido de Miriam Breckman y Nicolás del Caño, de que, bueno, muchos de los que somos parte de este programa militamos junto a ellos, y la verdad es que la columna de la izquierda, pero particularmente la del PTS, tuvo una presencia muy destacada. Una convocatoria que mucha gente señaló como una expresión de un crecimiento en los últimos años de la izquierda. Y bueno, también obviamente se movilizaron muchísimos sectores. Es gracioso porque la verdad que hay gente que no ves marchar nunca en el año, que ayer estábamos todos. Sí. Ayer la plaza estaba llena, bueno, colmada estuvieron las delegaciones también de las agrupaciones peronistas, la Cámpora que llegó desde la ex ESMA. ¿Y sabes quién estaba también? Sergio Tomás, que va a aparecer en la plaza después de 2 años de una oposición bastante silenciosa. El tipo pasó de la oficina de los fondos buitres a la Plaza de Mayo. Así que bueno, fue una jornada que también estuvo atravesada por fuertes tensiones políticas. La verdad es que durante muchas horas siguieron entrando columnas desde el conurbano, agrupaciones que venían desde zona norte, zona sur, zona oeste, hizo que la plaza y todos los alrededores de la plaza realmente quedaran completamente saturadas. Una postal muy impactante fue, la verdad. El mar de fotos, además, que siempre vemos las fotos en blanco y negro de las y los desaparecidos. En un momento, mires para donde mires, había caras, había panfletos, había imágenes. Y bueno, obviamente que las consignas que volvieron a marcar un poco el clima de la época, ¿no? Son 30.000, fue genocidio, que digan dónde están. Y también aparecieron muchos cantitos, que esa parte a mí me divierte mucho, pero muchos cantitos contra el gobierno de Milei, contra, obviamente, el negacionismo, que quiere volver a instaurar este gobierno. Y algo muy fuerte que me pareció a mí, que este año hubo una fuerte presencia de jóvenes, de muchas y muchos jóvenes, generaciones nuevas que, bueno, estudiantes secundarios, universitarios, muchos que iban marchando en grupos, otros por su cuenta, apropiándose un poco de la jornada. Y como la realidad misma, este 24 de marzo hay una disputa política abierta, podríamos decir, porque por un lado estuvo el acto de los organismos históricos, de los sectores del peronismo, donde obviamente se denunció al gobierno de Milei, se denunció el negacionismo, la responsabilidad empresarial en la dictadura. Sin embargo, este documento tuvo un límite bastante claro, porque no mencionó el rol de la CGT, ni de la burocracia sindical, ni tampoco su responsabilidad actual en permitir el avance del ajuste de este gobierno. Por eso hubo un segundo acto, y ese fue otro gran momento de la movilización, otro acto impulsado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde las organizaciones como el PTS dentro del FITU plantearon otra posición, y ahí se denunció no solamente al gobierno, sino también a sus cómplices, a los sectores del peronismo, de la CGT, que señalando que sin esa complicidad no hubiera avanzado muchas de las medidas que hoy nos están afectando a nosotros como trabajadores, como la famosa contrarreforma laboral o la ley Bases. La verdad es que lo que se vio en la calle fue no solamente memoria, sino que es una discusión sobre el presente. Así que a 50 años del golpe, la imagen fue muy clara, madres y abuelas al frente, miles de jóvenes en la plaza, una movilización que no solamente recuerda el pasado, sino que también discute quiénes se enfrentan y quiénes permiten las políticas actuales. Y también, la verdad es que esta marcha nos dejó muchas cosas, pero también nos dejó que hay sectores que no se conforman solamente con denunciar a medias, que plantean decir todo, señalar a todos los responsables y construir una verdadera alternativa desde abajo. Porque la memoria, cuando es completa y consecuente, como le gusta mucho decir al gobierno últimamente con esto de memoria completa, no es solamente recordar, sino también tomar posición en el presente. Seguimos acá en esta tarde de Con la Tuya, ahora son las 19:13 y vamos a conversar con Euge. Yo insisto con que es la columna más pedida. Bueno, ahora las vamos a poner a competir. Vamos a presentar a Nadia, que ya se encuentra acá.
Hola.
Ya la conocen a Nadia, una cofundadora, una de las fundadoras de Con la Tuya. Un revival que la tenemos acá, muy contentos de tenerla. A Nadia nos va a estar contando su columna de historia. Y bueno, ahora vamos a conversar un poquito con Euge. Euge, ¿qué nos trajiste para hoy?
Como les decía hace un ratito, hoy no voy a hablar de historia, voy a hablar de un tema que ya está un poco charlado, pero yo tenía ganas de hablarlo, así que me van a tener que escuchar. Ya la semana pasada estuvimos charlando un poco sobre el rol que la dictadura quería imponerle a las mujeres, ¿no? De vigilancia de sus hijos, de relegarlas a la vida privada, al ámbito doméstico. Contamos que había un aspecto de retomar y retornar a las mujeres al hogar después de la segunda ola del feminismo y del rol protagónico que tuvieron en el alzamiento obrero de la década anterior acá en Argentina. Quería traerlo, pequeño recordatorio de la semana pasada, porque ya desde que asumió Milei venimos hablando de una reacción patriarcal a nivel internacional. Los proyectos como los de Bolsonaro en Brasil y de Milei acá en Argentina, por supuesto que tienen como principal objetivo la transferencia de ingresos masiva de la clase trabajadora a los sectores más concentrados del capital y la sumisión cada vez más profunda al imperialismo de Trump, sobre todo, y al FMI. Pero de la mano de eso, también han venido a responder a la enorme gesta del movimiento de mujeres y diversidades de los últimos años. Muchas recordarán, y quienes no recuerden, los más jóvenes, les contamos que acá en Argentina en 2015 inició el movimiento de Ni Una Menos tras un femicidio muy brutal y que en esas primeras movilizaciones había literalmente millones de personas. En 2017 empezó la lucha masiva por el derecho al aborto, que se llamó en su momento la Marea Verde, la Revolución de las Hijas, porque las que éramos muy pibas, junto con las secundarias y tantas madres y abuelas que acompañaron, inundamos todo. Las escuelas, las universidades, los lugares de trabajo, en todos los hogares del país entró el debate por el derecho a la interrupción del embarazo y entró algún pañuelo verde a poner en cuestión lo que se creía incuestionable por todos los gobiernos hasta el momento y por la Iglesia, por supuesto. Y fue tan grande ese movimiento que empezó en Argentina que se replicó en países de todo el mundo. Empezaron los paros de mujeres, en Irlanda se peleó y se ganó el derecho al aborto. En países como la India se organizaron grupos de mujeres para combatir la violencia callejera. Fue de una repercusión, una masividad y una fuerza que uno lo recuerda ahora, pasados unos años, y creo que recién se puede tomar dimensión hasta el final y reivindicar efectivamente que lo que sucedió fue una nueva ola del feminismo. A nivel mundial, ¿no? Con todos los debates y contradicciones y discusiones que tuvimos y seguimos teniendo con todos los feminismos, obviamente. Entonces, los Milei, los Bolsonaro, los Trump, con sus discursos ultra misóginos, lo que vienen también es a reaccionar contra ese enorme movimiento en todo el sentido de la palabra, a recortar derechos o al menos a intentarlo. Y en su terreno predilecto, que son las redes, se ponen de moda las tradwives, nada más ni nada menos que mujeres dedicadas, una vez más, a la vida doméstica, al hogar, al cuidado de los niños, y principalmente a satisfacer a sus maridos, haciendo recetas de cocina divinas y vestidas con una estética de los años 50. Pues, una verdadera oda a la mujer tradicional, obediente del marido y de la Iglesia. Y también aparecen expresiones menores, ¿no? Que capaz pasan más desapercibidas, pero cosas como el clean look, esta idea de la mujer con el pelo perfecto, sin siquiera un pelo fuera de lugar, con todo su frizz controlado bajo una capa enorme de gel, casi sin maquillaje.
Todo beige, todo beige.
Todo beige. O si tiene maquillaje, todo se tiene que notar. ¿Sí? Entonces,
se llama Make Up No Makeup.
Make Up No Makeup.
Pero no se tiene que notar que te maquillaste. Es un maquillaje que no es maquillaje.
Claro. Es la oposición a la feminista zurda roñosa con flequillo, digamos.
Y lo de pelo en los chivos.
Y en los bigotes, por supuesto.
Entonces, nos preguntamos una vez más, ¿por qué será que la ultraderecha nos quiere de nuevo en el hogar? ¿Y cómo fue que ese enorme movimiento con influencia mundial llegamos a hoy, ¿no? Porque el movimiento de mujeres y diversidades sigue muy vivo, con todo su fuego y su potencialidad, lo vimos el 8 de marzo, pero nos falta terminar un poco de sacudirle el polvo, un poco de estirar los músculos y volver a salir. Principalmente porque el peronismo y el kirchnerismo nos dijeron todos estos años que nos guardemos, que los derechos ya estaban ganados, que teníamos un ministerio, que no nos pasemos tres pueblos y que taza a taza, cada una a su casa. Pero creo que ya es claro que acá no nos guardamos nada porque seguimos estando y que hay generaciones nuevas que se empiezan a sumar incluso, porque no hay que ir muy lejos, ¿no? Acá mismo las compañeras de Pani Rosas de esta universidad hoy dieron una pelea para que la gestión respete los derechos de un compañero trans y por eso les queremos bancar mucho en estas elecciones que están en curso, a la lista de Miriam Bregman, como siempre, en este canal, en este radiodifusión, bancamos a la rusa, y convocarles a todos a construir también una secretaría de género. Pero no solo una chapa linda, como a algunos les gusta tanto, sino también un verdadero espacio de organización de las pibas y les pibis. Porque tenemos una pelea y una tarea enorme, que es volver a organizarnos en todos lados y volver a salir a la calle, como hicimos ayer, para derrotar a este gobierno misógino, reaccionario, ultraderechista y represor, y que ya mostramos que tenemos esa fuerza. A todo eso les convocamos, les invitamos, como siempre, desde Pani Rosas, con Miriam Bregman, están todos bienvenides.
Radio UNDAD, aire universitario.
Radio UNDAD,
Radio UNDAD.
La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine. de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Red Nacional de Radios Universitarias. Una red federal que comunica conocimiento,
cultura y territorio en todo el país.
Convocatoria Radio Mundial que quiere en el aire 2026. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresa a radio.unlado.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Ven y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Mundial que quiere en el aire.
Radio Mundial, emisora universitaria, multiplicando voces. Escuchamos.
Continuamos acá en el programa Con la Tuya. Son las 19:21 de esta tarde de otoño. Ahora que volvió el otoño, la verdad que se siente. Es esa época del año que uno sale con campera y cuando vuelve a la casa no sabe dónde meter la campera. Así que lo sufrimos, pero también se valora. Se valora que se termine el verano un poquito.
Sí. Cebolla. Se va sacando capas.
Sí.
Como se van sacando.
Es un poco molesto, ¿no? Para el que sale a las 7 de la mañana en su casa y tiene que volver, pero bueno, marcamos el otoño, yo al menos lo banco. Y ahora tenemos la columna de Diego Talice, nuestro economista de confianza.
Sí.
Diego, no sé si no serás experto en crecimiento con o sin dinero.
Lo estamos viviendo hoy, digamos.
Tal y cual.
Bueno, hoy les traje una columna, una idea que, bueno, primero quiero agradecerles a nuestros compañeros, quiero comentarles en realidad a nuestros oyentes, que ayer recibimos el primer informe de CELID, que es el Centro de Economía de la Izquierda Diario, y que en este lanzamiento está centrado en el programa de Martínez de Hoz alrededor de la deuda. Esta columna la titulo La deuda está de fiesta a la que nunca fuimos invitados. A ver, vamos a hablar de algo que capaz suena aburrido, técnico, casi inofensivo. O sea, vamos a hablar de la deuda externa. En nuestro país, en los últimos 50 años, funcionó como una de las principales condicionantes de la economía, asociado principalmente al ajuste, al desempleo, a la pobreza, a la desigualdad. Y particularmente, desde el comienzo de la dictadura, desde 1976 hasta 1983, creció un 462%. Es decir, desde el inicio de la dictadura, la deuda era de 8 mil millones de dólares y pasó a 45 mil millones de dólares. Ya lo sé, son números, son porcentajes, son siglas, cosas de economistas hablando en difícil, ¿no? Pero en Argentina la deuda no es aburrida. La deuda es una historia un poco para unos vivos y para unos giles. Porque cada vez que aparece la deuda, pasa algo curioso, muy curioso. Hay un grupo muy chico que gana mucha plata, pero mucha plata, mientras millones, bueno, la pagan. Pero eso, después del 76, se multiplica casi 4 veces. Y acá viene una pregunta interesante. ¿Para qué? ¿No? Porque uno podría pensar... capaz fue para hacer fábricas, para desarrollar más el país, para mejorar la vida de la gente. Pero no, fue para otra cosa, fue para armar un sistema perfecto, perfecto pero para la especulación y la fuga de capitales. Por eso, este salto, digamos, que fue financiero, no financió justamente el desarrollo ni una economía sólida. Según el informe que nos acercaron, el 90% del endeudamiento se volcó a la especulación, a la fuga de divisas. fortaleciendo un esquema de liberalización financiera, apertura económica, respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Para decirlo en criollo, entraban en dólares y se iban rápido, muy rápido. Y en el medio pasaban cositas. El salario se hacía pedazos. Más del 40%, cayó el salario durante esa época, pero esto no fue una casualidad, porque claro, para que el modelo funcionara, vos necesitabas algo. Que la gente gane menos, que tenga miedo, que no pueda defenderse. Y ahí aparece la deuda, no como una herramienta económica, sino más bien como una herramienta política. Acá aparece el corazón político del problema, porque la deuda no fue neutral, no cayó del cielo. No fue un accidente, fue parte de un proyecto. La dictadura necesitaba derrotar a la clase trabajadora, disciplinarla, romper su organización y reordenar la economía a favor de los sectores dominantes. Por eso, el informe habla de un mecanismo sistemático de transferencia de recursos desde el trabajo al capital. La deuda, en ese sentido, fue una palanca para saquear por arriba y ajustar por abajo. La consigna fue clara. Te endeudo y después te digo qué tenés que ajustar. Un mecanismo redondo. Por eso, el impacto sobre los salarios fue inmediato y profundo. Desde 1974 hasta 1977, el salario real cayó un 41%. Y la participación de los trabajadores se desplomó cerca del 50% entre 1974 hasta un piso del 29% en 1982. Y esa caída no fue solo una estadística, significó menos poder de compra, más precarización, más pobreza y menos capacidad de negociación para millones de trabajadores. Un dato curioso que tenemos que pensar, en el Gran Buenos Aires la pobreza en 1974 era del 4,5%, o sea, números que están muy lejos de la realidad actual. Y en 1982 pasó al 21,5%. A eso se sumó algo central. El endeudamiento también fue una forma de disciplinamiento social. El salario cae, cuando la inflación se licúa, cuando el crédito se vuelve un mecanismo de fuga y no de inversión, la sociedad entera se ordena desde la desigualdad. Hoy, el promedio salarial de los años de gobierno de Milei se ubica en un nivel similar al promedio de la dictadura militar de 1976. Ahora, lo mejor de todo, lo mejor, es cuando mirás a quienes se beneficiaron, porque acá viene el verso más grande de todos. Nos endeudamos como país. ¿Nos? ¿Quiénes nos? Porque mientras todo esto pasaba, había empresas grandes, muy grandes empresas, haciendo negocios para los especuladores. Techín, Pérez Compán, Asíndar, Arcor, Ledesma, el grupo Macri. La estatización de la deuda privada a partir de 1982 implicó socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Empresas y grupos poderosos se beneficiaron del esquema de endeudamiento y la fuga. El informe nos dice que 226 empresas resultaron beneficiadas por la estatización de sus deudas, entre ellas las ya nombradas. ¿Y qué hacían? Era claro. Se endeudaban, hacían negocios y fugaban la guita. Y después, ¡pum!, magia. El Estado agarraba esa deuda y la hacía de todos. O sea, vamos de nuevo, un poquito despacito. Las ganancias privadas y las deudas son públicas. Por eso conviene decirlo sin rodeos. La deuda no fue solo una cuestión de números, sino una forma de redistribuir la riqueza hacia arriba. Mientras se endeudó al país, se frenaba el salario y se consolidaba un orden económico más regresivo. Y después nos preguntamos, ¿por qué? Cada vez que aparece la deuda, aparece el ajuste. Qué misterio, ¿no? Menos salario, más pobreza, menos derechos. Pero ojo, todo muy responsable, muy necesario, muy técnico. Y lo más increíble es que esto no quedó en el pasado, no es historia vieja. Es una lógica que vuelve una y otra vez. Después vinieron otras etapas de endeudamiento, renegociaciones, canjes, blindajes, acuerdos con el FMI y vuelta de nuevo a la misma tuerca. El informe nos dice que cada renegociación funciona muchas veces como un borrón y cuenta nueva para ocultar otros fraudes. Por eso habla de una continuidad histórica. La deuda externa se multiplicó 35 veces desde los años 70, pasando de 7.000 millones a cerca de 250.000 millones de dólares actuales. Viene lo mismo de siempre, unos pocos ganando y una mayoría pagando. Entonces, capaz la discusión no es tan complicada, capaz no es técnica, capaz es bastante simple. Quienes hicieron la fiesta, quienes se la llevaron y quienes la estamos pagando. Y cierro con esto, porque a veces te hacen sentir que no hay opción, que esto es esto o es el caos. Pero la historia argentina dice otra cosa. Dice que la deuda, muchas veces, fue el negocio de unos pocos y la condena de millones. Cuando escuchamos discursos que se presentan, que presentan el ajuste como si fuera una necesidad técnica, conviene recordar esta genealogía. La deuda no es un problema aislado, es parte del problema. Y cuando se usa para legitimar reformas laborales, licuación salarial, transferencia de ingresos, vuelve a cumplir el mismo papel histórico. El informe nos dice algo muy claro. El rumbo económico actual retoma rasgos centrales de aquella experiencia de la dictadura, con apertura comercial, con ajuste fiscal, fuerte endeudamiento, transferencia regresiva del ingreso. La deuda externa argentina no puede leerse como una simple obligación contable. Es una historia de poder. Y si algo nos muestra este informe es que durante décadas la deuda funcionó como un mecanismo de saqueo, de disciplinamiento social, de ataque al salario. Y por eso el debate no es solo económico y es profundamente político. Porque detrás de cada dólar que se toma, se renegocia o se fuga, hay un modelo de país en disputa. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿un país para el trabajo o un país para la renta financiera y la especulación? Es decir, ¿un país para los trabajadores? Entonces, la próxima vez que te hablen de deuda, pregunta algo muy, muy, muy sencillo. ¿Dónde estaba yo, dónde estabas vos cuando se repartían esa plata?
Costumbres y no perderme en la nostalgia, les quería decir que faltan 281 días para que termine el año.
Recordatorio.
Sí.
La fin de semana largo de fin de año.
Ay, qué bueno, esta semana corta, chicos. O sea, más allá de todo, qué bien que me hizo saber que era miércoles. Yo traje unos datos y una información sobre otro protagonista de esta semana y de la semana anterior, en consonancia a lo que vinimos charlando en todo el programa, que es el equipo argentino de antropología forense. Para dar un panorama general, el equipo se conforma en 1984, con la vuelta a la democracia. Se conforma por un grupo de antropólogos que ven la necesidad de empezar a buscar pruebas físicas y concretas de lo que había sido el plan sistemático de desaparición de personas. Hoy escuchaba a uno de los fundadores decir, teníamos, o sea, el desaparecido como una entidad, en alusión a los dichos de Videla, ¿no? Y no es algo que deja de existir, es algo que está escondido y que se puede recuperar. Entonces nuestro objetivo era empezar a recuperar eso. Arranca como un proyecto en Argentina, pero después se extiende por todo el mundo. Recuperaron, inhumaron restos de estudiantes desaparecidos en México. Fueron los responsables del reconocimiento del cuerpo del Che en Bolivia en 1997. Son citados por numerosos organismos internacionales de derechos humanos, por la ONU, por todos quienes, porque son un organismo único en el mundo. Si bien hay un montón de antropólogos forenses, es el único organismo que vincula crímenes de lesa humanidad, estados nacionales, organismos supranacionales y demás, en el mismo combo sumado a la experiencia que fueron logrando con un... Ustedes ya saben que el genocidio que sucedió en Argentina es atípico a nivel mundial. Tenemos récords tristemente célebres. No sé, el año pasado, por ejemplo, hice una columna sobre una quema de libros. Quemamos más libros que los nazis.
Ah, tremendo.
Le ganamos a los nazis en cuanto a... Es tremendo.
Toma Alemania.
Claro, en tu cara. Así que imagínense la experiencia que tienen estos tipos, ¿no? Como únicos en el mundo. Y la semana pasada fueron noticias porque recuperaron los restos de... Ya lo habían trabajado, que ya venían haciendo, ya los recuperaron, pero le dieron identidad a 12 cuerpos que habían encontrado en La Perla, que es un centro de clandestino de detención, tortura y exterminio en Córdoba, y habían inhumado 12 cuerpos a raíz del testimonio de un señor que criaba caballos y veía como secuencias raras y movimientos raros, camiones que llegaban con gente y después salían vacíos, ¿no? Y por el testimonio de este señor se pudo determinar dónde podían llegar a estar enterrados, en un campo del ejército, e inhumaron estos 12 cuerpos y leyeron su identidad. Que fue un hito porque, nada, de repente personas, después de 50 años, dejaron de buscar a sus familiares.
Una gran noticia fue, muy divertida.
Sí, fue una gran noticia y aparte fue como paulatina, con cada 2 o 3 días salía un nombre nuevo.
Claro.
Y yo, por ejemplo, lo fui siguiendo un montón y todos los días era una historia nueva. Una persona con historia de vida, familia, edades muy dispares, mujeres, jóvenes, muy jovencitos. 12 historias completamente diferentes. Ahora lo que hicieron el equipo argentino de antropología forense, lo que tiene son micrositios dentro de su gran web que ponen proyectos. Y ahora hicieron uno sobre el sector 134. ¿Qué es el sector 134? Un sector del cementerio de Avellaneda que se descubrió, se encontró en 1986 y en el que entre 1976 y 1978 enterraron 245 cuerpos. Es un periodo muy breve de tiempo para una cantidad muy grande de personas. Cuando dicen, dennos los números, cuenten la historia completa, lo que hablábamos de la historia completa, bueno, si quieren números tienen eso. En la ESMA está comprobado que pasaron 5.000 personas. Hay 800 centros clandestinos de detención en todo el país. Si hago los números, probablemente no hay mucho más de lo que sabemos. Pero bueno, la clandestinidad hace que los números tenemos que pedir nosotros, no ellos, ¿no? En el 86 arrancó a trabajar automáticamente el equipo argentino de antropología forense. Inhumaron todos esos cuerpos y al momento pudieron restituir 119 identidades. Hay cuerpos que todavía no lograron, porque es un proceso que lleva mucho tiempo, muchos años. Tienen códigos genéticos y un laboratorio genético propio de primera. Y lo que hicieron fue este micrositio, entrar a la página equipoargentinoantropologiaforense.com/cementerio de Avellaneda. Lo que hicieron fue hacer un mapa interactivo de la provincia de Buenos Aires que muestra dónde fue secuestrada la persona, dónde estuvo detenida y después cómo terminó en el cementerio de Avellaneda. Pueden ver cada persona, tiene una ficha, pueden ver su edad, su nombre, a qué se dedicaba, dónde fue secuestrada, si tenía relación con los demás. Y bueno, nada, quería venir a recomendar ese trabajo, porque es un trabajo, primero, que es enorme, el laburo que hicieron, pues son 120 personas. Y después, porque es maravilloso a nivel interactivo, o sea, se puede acceder...
Realmente, eso va a estar servido, sí. Queda. Ya queda, uno sí. Puede consultar cuando quiera.
Digamos. Ajá, y la idea es que se siga ampliando. Ojalá que puedan seguir avanzando en el reconocimiento del resto de los cuerpos. Por otro lado, el sector 134 se puede visitar. Está señalado como sitio de memoria, se le anexó como otra pared al portón que ya existía, se accedía por atrás, por dentro del barrio, está ubicado acá en Villa Corina, en Avellaneda, y está señalizado y demarcado y está establecido como un sitio de memoria. Así que nada, eso, recomiendo su visita, tanto al sector 134 en el cementerio como a la página web.
Bueno, muchísimas gracias, Nadia, por esta bella columna. Ahora sí, vamos a una tanda y ya volvemos.
Radio UNDAD, multiplicando voces. radioundad.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD. Nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es. Y una comunidad se vuelve libre de otra comunidad, de una potencia imperial, de un ejército invasor, de la banca internacional o de lo que fuera, libre, por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia, Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Aruna, 65 emisoras en todo el país, construyendo comunicación pública desde las universidades.
Radio UNDAD. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. www.edu.ar Voces Universitarias. Escuchar.
Volvemos ahora sí a este final de este programa de Con la Tuya. Son las 19:42, ya se está yendo el sol, ahora sí podríamos decir que a este horario ya se pone fresca la cosa, así que bueno, vamos a ir con el tramo final de este programa que dejamos, yo creo que lo mejor lo dejamos para el final, porque sí, estamos en comunicación en este momento con Claudia Zinatti. Claudia, ¿nos escuchás?
Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho perfecto. Buenas noches, tardes.
Buenas noches, tardes, tal cual. Bueno, Claudia, gracias por atendernos. Ella es Claudia Zinatti, es parte del staff de la revista Estrategia Internacional. Escribe en la sección internacional de La Izquierda Diario. Y bueno, queríamos comenzar un poco con ella porque, bueno, como ya los radioescuchas habrán notado que nos gusta hablar de temas internacionales. Siempre traemos invitados para hablar de este tema. Y bueno, Claudia, venís desarrollando mucho alrededor de todo lo que está sucediendo con la guerra en Irán, la guerra en Medio Oriente. Así que nada, queríamos que nos cuentes un poco tu visión y qué es lo que venís explayando en los diferentes artículos que venís escribiendo.
Bueno, la guerra tiene distintas coyunturas, ¿no? Hay que ir siguiendo la día a día porque es un proceso en pleno desarrollo, ¿no? En este momento estamos en una coyuntura particular en la cual, como habrán podido leer en los diarios, Donald Trump pasó de dar un ultimátum, ¿no? De que si en 48 horas Irán no habilitaba la libre circulación por el Estrecho de Hormuz, que recordemos, para los oyentes es un paso estratégico del comercio internacional, no solo de petróleo, sino de otros, y de gas, sino también de otros bienes. Bueno, pasó de esa amenaza, ¿no? Es decir, si en 48 horas no abren, Estados Unidos va a atacar la infraestructura energética de Irán, a retroceder a una tregua, porque efectivamente Irán dijo, retruco, para decirlo en términos coloquiales, y dijo, bueno, si Estados Unidos ataca nuestra infraestructura civil, nosotros vamos a atacar la infraestructura energética de los países del Golfo Pérsico, las plantas de desalinización de agua, o sea, le respondió con una escalada, y eso produjo un cimbronazo en Wall Street, hay mucha mucha volatilidad de los mercados energéticos. El petróleo tocó casi los 120 dólares el barril, y entonces a partir de eso, que eso fue el lunes, el presidente norteamericano retrocedió y dijo, no, voy a hacer una tregua de 5 días, no voy a atacar la infraestructura energética, y voy a presentar un plan para negociar con el régimen iraní, ¿no? Y esa tregua de 5 días coincide con la semana hábil, es decir, dio la mala noticia, la buena noticia la dio el lunes para que los mercados se tranquilicen bajo el precio del petróleo, y probablemente es una mala noticia el fin de semana, porque es como venimos viendo una guerra en la cual Estados Unidos entró sin una estrategia clara de salida, ¿no? Entonces entró con una hipótesis facilista, que la abrumadora superioridad militar de Estados Unidos e Israel juntos, que recordemos son aparte ambos potencias nucleares, iba a hacer rápidamente colapsar la estructura estatal de la República Islámica, ¿no? Recordemos que ya mató a la primera y segunda y quizás tercera línea del liderazgo iraní, y eso no sucedió. Digamos, entró con una hipótesis, para decirlo rápidamente, a la venezolana, es decir, que a la primera embestida entregan, y eso no pasó, y se encontró con una resistencia de un país que está en inferioridad de condiciones desde el punto de vista militar, pero tiene otras cartas para jugar, ¿no? Como estamos viendo, y la más evidente, ya que esperaba inclusive el propio ejército norteamericano, menos Trump parece, era cerrar el estrecho de Hormuz, y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, transformar esa guerra en un impacto económico que afecta a la economía internacional, que afecta a las relaciones interestatales, y en eso estamos. Al mismo tiempo que Trump está diciendo que está negociando, y el régimen iraní desmiente, ¿no? Bueno, las idas y vueltas diplomáticas y los ardides y las mentiras son parte de la guerra, ¿no? Probablemente haya una negociación, pero desde ya que esos 15 puntos que exige Estados Unidos, Irán no está dispuesto a aceptar, porque considera que el tiempo le va a favor y que tiene una carta que todavía no explotó hasta el final, y no ve ninguna razón para rendirse, ¿no? Entonces, claro. Estamos ante la posibilidad de que Estados Unidos sufra una derrota, aunque no en el terreno militar, en el sentido de... Pero una derrota como las que sufren las grandes potencias, es decir, que se meten en un conflicto y no ganan. Y eso es una derrota. Mientras que el débil, ¿no?, en las guerras asimétricas, si sobrevive, gana, aunque no triunfe desde el punto de vista militar. Y estamos en esa situación. Bueno, además quisiera agregar un elemento, y disculpe, ya termino para abrir a las preguntas. Estados Unidos no entró a la guerra con Israel, es distinto a la guerra anterior, ¿no?, que se llamó la guerra de los 12 días, que fue en junio del año pasado, donde la ofensiva la hizo Israel, y Estados Unidos intervino luego de 10 días de guerra, intervino una vez y se retiró. En este caso, los dos entraron juntos con un objetivo de cambio de régimen, lo que se llama, ¿no? O sea, que colapsara el régimen iraní, que siempre fue el objetivo de Netanyahu y del Estado de Israel. Pero casi al mismo inicio de la guerra hemos visto cómo tienen objetivos distintos. Israel tiene un objetivo de máxima, que no es el mismo que sigue Estados Unidos, entonces hay mucha desinteligencia, y así como hay esa crisis en la política exterior, internamente el gobierno de Trump está en una crisis, está en un proceso de pérdida de capital político muy importante, llevando adelante una guerra muy, muy impopular, cada vez más impopular, a unos pocos meses de las elecciones de medio término, que se le presentan cada vez más complicadas. Es decir, está en un momento donde la aventura o el intento que tuvo de reforzarse en la política exterior no le salió, y eso también repercute en debilitar el proyecto autoritario interno mismo que tiene. De hecho, vamos a ver el sábado una nueva convocatoria a una de estas movilizaciones de No Kings, que probablemente sea masiva, ¿no? Que es donde se expresa la oposición política y social al trumpismo.
Claudia, acá te habla Diego.
Hola, Diego.
¿Cómo estás, Claudia? Tengo dos preguntas para hacerte escuchándote que me surgían. La primera es, creo que acá en varios programas hemos charlado varias veces que estábamos ante una etapa de la crisis de hegemonía del gobierno norteamericano, y que por distintas vías el gobierno norteamericano estaba intentando recomponer ese dominio en la región mediante la fuerza, ¿no? Yo quiero preguntarte cómo tiene que leerse esta derrota que nos planteás, ¿cómo tiene que leerse en este sentido, en el marco de la pérdida de hegemonía del gobierno norteamericano? Si es una derrota que en algún sentido trunca ese dominio por la fuerza, o está por verse, o cómo leerla, teniendo en cuenta, digamos, que venimos charlando un poco en el programa desde este punto de vista. Y la segunda pregunta es, por esto último que planteabas, sobre el gobierno de Trump y las contradicciones internas que tiene producto de esta guerra. Había leído hace unas semanas que estaba muy en boca esto de que Estados Unidos quería aumentar las tasas de interés, pero que a su vez había un problema con este aumento de las tasas de interés, porque encarecía, si bien la guerra lo llevaba, digamos, a la atracción de capitales al interior de Estados Unidos, pero encarecía los créditos para el consumo interno, que se suma como uno de los empeoramientos de la situación económica propia del gobierno norteamericano, pero que a su vez, como vos decís, digamos, ya vamos a asistir esta semana a una nueva marcha de No Kings. ¿Qué elementos políticos hay en al interior del gobierno norteamericano que también juegan un poco en la pérdida de economía, pero también en la pérdida de hegemonía del gobierno norteamericano, pero también, digamos, en desgastar la figura de Trump como presidente, ¿no? Preguntarte estas dos cosas, no sé si se entendieron bien las preguntas, vos me dirás.
Bueno, primero, no lo vemos por derrotado porque todavía no perdió. Claro. hay una posibilidad de que le vaya... Le está haciendo peor de lo que esperaba. Esperaba tener un triunfo fácil y eso no lo está teniendo. Va a tratar de minimizar el efecto que tiene, aunque ya los puntos débiles del imperialismo, más allá de la potencia militar que está demostrando, quedaron expuestos. Entonces va a tratar de relativizar eso. Recordemos que el declive norteamericano es relativo, es decir, retrocede con respecto a su punto alto de hegemonía, retrocede en términos relativos, y le han surgido, empezando por China, una potencia competidora muy fuerte, y otras potencias intermedias que ven que ante la debilidad norteamericana, ante el fin de lo que se llamaba el orden basado en reglas, ¿no?, por el cual Estados Unidos ejercía su hegemonía, es decir, dominaba con el consenso de aliados, un orden que le servía mucho también a sus intereses, eso no va más, y entonces persiguen también sus propios intereses, se ha abierto el panorama, ¿no? Entonces, en Irán, Estados Unidos todavía es una guerra que sigue, puede seguir semanas, meses, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el tiempo le juega en contra. ¿Por qué? Porque es una guerra que, a diferencia de otras guerras imperialistas, inclusive guerras como la de Irak, que fue cuestionada por un movimiento de masas internacional muy fuerte en contra de la guerra, dentro de Estados Unidos tenía más consenso. Esta es una guerra que Trump ni siquiera se molestó en venderla a la opinión pública norteamericana. Nadie cree que Irán era una amenaza inminente, y nadie no tiene armas nucleares, e incluso Estados Unidos había declarado que había destruido el programa nuclear de Irán, recordemos, en la guerra de los 12 días, es decir, que mintió, porque a los 8 meses se está diciendo que es una amenaza inminente. Es una guerra sin objetivos claros y sin convencer a la población de que estaba en el interés propio de esa guerra. Y los efectos inmediatos se empiezan a sentir en la inflación. Es decir, recordemos que una de las cosas que llevó a que Trump volviera a la Casa Blanca es esa suba de precios, que si bien no es un proceso inflacionario, se detuvo como tal, no es que tiene una hiperinflación, claro, pero los precios quedaron muy altos para lo que son los salarios. Entonces, el aumento de los combustibles repercute casi inmediatamente en el bolsillo de la base electoral trumpista, porque cuando va a cargar nafta o gasoil, y cuando los camioneros van a cargar gasoil, todo eso sale más caro. Entonces, esa es la situación en la que está. Ahora, va a tratar de disimular esa situación. Por eso también está desplegando, por ejemplo, a la vez que dice que va a presentar un plan para negociar, está mandando 2.500 marines más. Ahora, todo eso puede terminar en un desastre mayor. Es decir, porque tratando de disimular, y no solo disimular, sino evitar la consecuencia no solo de corto plazo, que es que aumente el petróleo, sino la consecuencia estratégica de que un país como Irán pueda tener poder de veto nada más y nada menos que en el mercado energético. Entonces, de alguna manera, eso está tratando de que no suceda, y eso lo puede llevar, por ejemplo, a llevar cada vez más tropas, a probar con invadir algunos sectores, bueno, a una escalada que Estados Unidos viene justamente de dos fracasos muy fuertes en Irak y Afganistán. Recordemos que fueron las guerras de la época de Bush, siguió Obama y siguió Trump y siguieron hasta Biden. Entonces, está en esa situación. Ahora, la decadencia hegemónica es relativa, es decir, retrocede, pero sigue siendo la principal potencia, y el intento de Trump es justamente, Trump es producto de esa situación, ¿no? Y no es la causa, es un producto de esa situación donde representa una suerte de salida de fuerza, tratando de recuperar dominio, no de reconstruir el viejo orden, porque no le interesa liderar al mundo y construir naciones y todos los derechos humanos, la democracia, todos los justificativos que tenían las intervenciones militares del orden anterior, sino que lo que quiere es desplegar el poderío militar y hacer que eso produzca terror y entonces subordinación. Eso en Venezuela le resultó, en Irán no le resulta. Entonces, estamos en ese momento, ¿no? Donde evidentemente, cuando encuentra una resistencia con un país que está en tal ubicación geopolítica, que las mismas rutas de la guerra son las rutas de los negocios, de la energía, y puede hacer mucho daño, corre el riesgo de sufrir una derrota en estos términos, no en términos militares, bueno, una derrota como le sucedió, por ejemplo, en Irak o Afganistán, o si vamos más atrás, en Vietnam. Entonces, internamente, así como desde el punto de vista de la política exterior era y representa ese intento de una salida de fuerza, de dar una solución por medio de la fuerza y la coerción económica a un proceso de declive histórico de la hegemonía norteamericana, internamente eso se traduce en un intento de afirmar un régimen más autoritario. ¿Está bien? Ahora, eso sufrió, así como en la política exterior estamos viendo que y ofrece una resistencia Irán y arruina esos planes, internamente lo más significativo es que ese proyecto de hacer un régimen más autoritario, de aterrorizar a la clase trabajadora a través de medidas casi son lo más parecido al fascismo que podemos ver, son las medidas que tomó Trump, la política antimigratoria ejecutada por una policía ad hoc como Weiss. Eso sufrió una derrota en la lucha de clases.
Claro.
Es decir, su proyecto sufrió una derrota en Minneapolis, de la cual todavía no se ha recuperado. Eso puso en cuestión el eje de la política de disciplinamiento interno. Entonces es muy importante tener en cuenta que el poderío militar, el poderío económico no juega en el vacío, ¿está bien? Y cuando encuentra una resistencia, como la encontró en Minneapolis, tuvo que retroceder, obviamente, también disimulando, echando lastre, promoviendo, cambiando funcionarios, diciendo que está más firme que nunca, no sé, el estilo Milei, ¿no? Milei no inventó nada, copia exactamente la misma metodología que los gobiernos, que el gobierno de Trump, ¿no? Entonces trata de disimular, de cambiar la agenda, de disimular derrotas, pero llega un momento que esas derrotas o ese cambio en la relación de fuerzas, si da un salto, se impone a los relatos, se impone a la narrativa. Entonces es muy probable que este gobierno de Trump, que como Milei dice que es el mejor gobierno de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera, sufra una derrota en las elecciones de medio término, que pueden ser una expresión distorsionada, utilizando la herramienta electoral de la enorme oposición social y política de un gobierno que cayó a menos del 40% de aprobación. Está en los términos más bajos desde que se miden ese tipo de índices. Creo que tiene una aprobación del 37%, la guerra ya bajó a menos del 40% de aprobación. En su propia base electoral, si ustedes ven, sigue teniendo, obviamente, la guerra es partisana, digamos, los republicanos la apoyan mucho más que los demócratas, la rechazan absolutamente, los independientes la rechazan en una mayoría cercana al 70%, la base republicana es la base que apoya, pero dentro de esa base, si ustedes ven las últimas encuestas, el 56% de los jóvenes está en contra, y una cifra muy similar de los hispanos, que son los sectores nuevos que había traído el trumpismo para ganar las elecciones de 2024. Entonces, estamos en esa situación donde eso puede cambiar la situación internacional de conjunto, porque ustedes imagínense que un debilitamiento del eje de la contrarrevolución actual, que es la alianza entre Estados Unidos y Israel, puede tener, evidentemente, debilita a las fuerzas de la reacción a nivel internacional, ¿no? Ahora bien, Israel está persiguiendo otros objetivos. Ustedes ven, mientras que Trump presentó este plan de 15 puntos, que no sabemos muy bien qué es, pero que ya Irán lo rechazó, pero que está en medio tratando de negociar algo, Israel está con una línea de seguir extendiendo su dominio regional, preparándose para una eventual retirada de Trump de la guerra, ¿no? Entonces, si ustedes ven, está ocupando el sur del Líbano, está avanzando en la colonización de Cisjordania, porque esa es su estrategia, ¿no? Reafirmar el proyecto del Gran Israel, afirmarse como poder dominante en el Medio Oriente, y a eso responde la extensión regional de la guerra, ¿no? Porque Israel abrió un nuevo frente en el Líbano, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es que probablemente quiera extender, volver a ocupar el sur del Líbano, volver a esa a una política que es mucho más agresiva, ¿no? Hay que ver si en las condiciones que queda la región eso se puede sostener.
Bien, Claudia, y para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, pero bueno, quería preguntarte, un poco lo mencionaste al pasar, pero preguntarte, porque bueno, en medio de tantas crisis y conflictos, ¿no?, que hay alrededor del mundo, también hemos visto grandes movilizaciones. Vos mencionabas la de No Kings, o bueno, toda la política antiinmigratoria de Trump, que tuvo una respuesta en la calle muy fuerte. ¿A vos te parece que hay un crecimiento en la conflictividad social a nivel mundial? Y si podés dejarnos quizás alguna reflexión que esto pueda aportar para pensar la política acá en nuestro país.
Sí, evidentemente desde el movimiento, desde que surgió el movimiento en contra del genocidio del Estado de Israel en Gaza, ha habido múltiples expresiones. Ahora, eso no es un camino unilineal, ¿no? O sea, evidentemente hay avances, hay retrocesos. Por ejemplo, el movimiento de solidaridad con Palestina retrocedió desde el punto de vista de la acción, porque fue duramente reprimido, después de dar elementos muy novedosos y avanzados, experiencias como el bloqueamos todo de los trabajadores y la juventud italiana, ¿no? Después de dar procesos muy, muy importantes que muestran la profundidad, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Entonces, ahora, retrocedió en la acción, pero ha sido un avance muy profundo en la conciencia, que eso explica también el repudio que hay a la guerra en Irán, a pesar de que el régimen iraní es un régimen muy reaccionario, ¿no? Es un régimen opresor, es un régimen que acaba de sellar su unidad interna, masacrando a una gran cantidad de activistas, ¿no? Que recordemos que tuvo un proceso de movilización previo a la guerra norteamericana en fin de diciembre, principios de enero. Es decir, que a pesar de ese carácter tan reaccionario, la guerra no es popular, digamos. No hay una unidad entre el genocidio en Palestina y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entonces, ahora, eso tiene desigualdades, ¿no? Y expresiones a veces en la calle, a veces expresiones políticas. Por ejemplo, en gran medida, los resultados de las elecciones municipales en Francia, que fueron recientemente, expresan de alguna manera ese cambio que hay en la profundo, ¿no? Porque ganaron desde variantes de una izquierda más a la izquierda del reformismo tradicional, como la Francia Insoumise, hasta, por ejemplo, nuestra organización hermana en Francia, que se llama Revolución Permanente. Es una elección espectacular, ¿no? Donde entraron dos concejales en un distrito que se llama Saint-Denis, y es la primera elección en la que se presentan. Entonces, eso muestra, y después hay otros procesos políticos, es decir, que hay como un ida y vuelta de la calle a los procesos políticos y de vuelta a la calle, y estamos en ese momento, ¿no? Donde, por ejemplo, ayer vimos una manifestación muy, muy importante en Argentina, por el 50 aniversario del golpe, donde fue un pronunciamiento clarísimo de oposición al gobierno de Milei, como así también lo fue el paro, a pesar de la dirección de la CGT, el paro contra la reforma laboral. Entonces, nosotros nos estamos preparando para ese escenario, digamos, ¿no? En algunos casos ya es un escenario abierto, en otros se están creando las condiciones justamente para ese salto en la lucha de clases. Ahora, en algunos países eso está mucho más desarrollado. Si ustedes ven Estados Unidos, por ejemplo, bueno, todo lo que venimos planteando, ¿no? Fue impresionante todo el proceso de Minneapolis, y lo que dejó, ¿no?, de solidaridad, de autoorganización de vecinos y barrios enteros que se organizaron para ir a comprarle la comida a los inmigrantes porque no podían salir aterrorizados de sus casas porque los encarcelaba el ICE. Bueno, empieza a haber algunos elementos de radicalidad, tanto en la conciencia política como en la lucha de clases, que hace prever que esto no va a ser solo guerras y golpes contra revolucionarios y crisis económicas, sino también que haya una perspectiva de una lucha de clases más aguda, ¿no?
Sin duda, Claudia. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo. Ya nos tenemos que ir. Esperamos tenerte pronto de nuevo en nuestro programa. Así que muchas gracias, Claudia.
Muchas gracias, Claudia.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Abrazos.
Bueno, ahora sí, nos despedimos. Nos pasamos un poquito de tiempo. Pero bueno, che, un changüí. Un changüí.
Un changüí.
No nos pueden negar. Así que gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Diego.
Gracias.
Que tengas buenas noches. Muchas gracias, Nadia, también.
Gracias, Nadia, por invitarme.
Nos vemos el próximo miércoles en este programa que hemos dado a llamar Con la Tuya. Buenas noches.
Radio Unidad, Aire Universitario.